Debates Económicos. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Pablo Bortz. Él es economista, investigador del CONICET, director de la Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina y es profesor de la Universidad Nacional del Oeste en Argentina. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y de paso agradeciéndole que haya aceptado nuevamente nuestra invitación para estar ante los micrófonos de Debates Económicos.
Buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación, un placer.
Nuevamente le agradecemos que se encuentre con nosotros para poder continuar con una reflexión, y es que en la emisión anterior hablamos sobre el tema y sobre la idea del conflicto social en varios autores. Pero cuando uno se acerca a esta idea del conflicto social, uno encuentra pues muchísimos aspectos y muchísimas aristas desde las cuales se puede abordar el problema y que a la vez nos permiten entender la complejidad de todos los fenómenos sociales, sobre todo en contextos como el de América Latina. En ese sentido, quisiéramos hablar en esta emisión y en este programa sobre el tema y sobre la idea de la financiarización, como lo mencionan algunos autores de índole posgeynesiana y de otras escuelas heterodoxas, o sobre esta idea de la dependencia de los flujos de capital de algunos países de la periferia, por no decir todos. En ese sentido, quisiéramos arrancar preguntándole, profesor, ¿cuál vendría a ser como una noción o un concepto o cómo podría usted explicar esta idea de la financiarización?
La financiarización es un concepto que ha sido criticado, que, digamos, es difícil definirlo estrictamente, pero las definiciones más aceptadas, que creo que reflejan lo que se quiere estudiar y observar, es el de una creciente preponderancia de lógica financiera en nuevos actores económicos, muchos agentes económicos previamente sin tanta vinculación con el sector financiero, vinculado más al sector productivo, al sector familia, al Estado, que adoptan un comportamiento preponderantemente dominado por una lógica financiera, entendida esta como una mayor liquidez, un mayor peso de la liquidez y por ende de inversiones de corto plazo, un mayor peso del endeudamiento por sobre los ingresos regulares como fuente para financiar distintas actividades y la de las propias inversiones financieras, que también adquieren un peso mayor. Entonces son nuevos actores, nuevos instrumentos, nuevos mercados, actividades o segmentos que no eran mercantilizados, que pasan a ser mercantilizados con una lógica financiera.
¿Y por qué esta idea de la financiarización vendría a ser diferente a una idea, por ejemplo, de expansión financiera o de bancarización, que es defendida y es vista como algo bueno desde el punto de vista de algunos economistas un poco más ortodoxos o conservadores?
Porque se hace, desde la visión más conservadora, se hace elogio de lógicas más cortoplacistas, líquidas, que no son compatibles o van muy en detrimento de una perspectiva sostenible productivamente de largo plazo. Yo no es que uno está en contra de per se de la bancarización, pero por ejemplo, en una expansión acelerada del crédito hacia el sector hogares, por ejemplo, que vaya muy aceleradamente por encima del aumento de los ingresos, tiende a generar más fragilidad financiera. También tiende, digamos, visto desde hogares que tienen pocas alternativas y pocos conocimientos y poca dedicación a la generación de activos financieros, desde la perspectiva del mainstream, se los hace involucrarse más en activos y en pasivos financieros sin asegurarles, sin preocuparse por su flujo de ingresos. Por lo tanto, la visión del mainstream, a mi juicio, tiende a enfatizar mucho más y a favorecer mucho más la deuda por sobre el aumento de recursos, vamos a poner una palabra, genuinos, o por actividades, vamos a poner otra palabra, productivas, por sobre los ingresos financieros.
Esto podría explicar en algún sentido la coyuntura en América Latina, por lo que usted menciona, digamos que parece que se deja de lado algunas actividades más productivas, como pasó, por ejemplo, en el caso de Colombia, que hubo una destrucción prácticamente de la industria y ahora el sector que más le aporta a la economía, al empleo, al PIB, viene a ser el sector comercio, por ejemplo. Entonces, ¿cree que la financiarización puede ser una explicación en el contexto latinoamericano de algunas coyunturas políticas y económicas, o es más bien un efecto colateral, por ejemplo?
No, yo creo que es uno de los factores, sin duda. Un retroceso del Estado es parte de un, llamemos, un mix de fenómenos, el peso del neoliberalismo, la financiarización, la apertura y la desregulación financiera son parte de un mix de políticas en el cual, en lo que hace al tema de estructura productiva, tiende a darle peso a sectores que son, en cierto modo, más líquidos o factibles de volver líquidos, como commodities, como vos le decías, servicios, construcción, comercio, finanzas, el sector de finanzas, seguro y inmobiliario. Entonces, Schauser también, eso refleja otros, ¿no?, fenómenos como la irrupción de China y el como principal motor manufacturero en detrimento de otras economías. Pero la financiarización yo creo que es uno de esos factores, vislumbrada, por ejemplo, en el creciente acceso de entidades no financieras a mercados de capitales, tanto para adquirir internacionales, tanto como para adquirir pasivos, como para invertir en el exterior sus activos.
Esto que menciona y esta idea sobre la liquidez la recuerdo mucho de Keynes, ¿no? Pero Keynes hacía referencia, por ejemplo, a la preferencia por la liquidez en estos términos. Es decir, él llegó a contemplar la aparición de las finanzas como el modus operandi del capitalismo, prácticamente.
Sí, la respuesta es sí. En la teoría general, creo que el capítulo 11 o 12 habla de la liquidez como el factor determinante de las inversiones y que el comportamiento de... Él habla de comportamiento de especulación y de empresa, los distingue, ¿no? Y es en ese sentido que yo estaba hablando, y que decía que cuando la economía empezaba a primar en casi todas las unidades el criterio de especulación, cuando se convertía en un casino, en una especie de casino, es cuando las cosas iban para peor. Así que sí, está también presente en Keynes.
¿Y estas ideas cómo se fueron desarrollando en las escuelas post-keynesianas? Por ejemplo, uno siempre recuerda también a Minsky cuando hablaba de la estabilidad financiera y de cómo eso generaba inestabilidad. Pero estas ideas pueden pensarse y aplicarse, o puede analizarse desde este marco la realidad, por ejemplo, de la periferia, de un país como Colombia, de un país como Argentina.
Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta que esta conceptualización de financiarización es es contextualizada históricamente. En el preciso sentido de que, digamos, desde la Gran Depresión hasta la década del 70, el régimen institucional de control de capitales, de regulación financiera, de política salarial, era totalmente opuesto al que vemos hoy en día, al que caracteriza la financiarización. Entonces, la perspectiva post-keynesiana, que ha abordado el tema de la financiarización desde hace dos décadas fácilmente, y algunas corrientes afines, como ser los regulacionistas, contextualizan históricamente a la financiarización, distinguen sus diferentes variedades. No en todos los países se opera de la misma manera, se observa de la misma manera. Y las ideas de Minsky son muy, muy importantes en ese sentido, porque Minsky enfatiza, pone el foco en las estructuras financieras que respaldan la inversión y la actividad productiva. Entonces, hay el marco institucional, también enfatizado por Minsky, ha ido mutando hacia la tolerancia de posiciones cada vez más cortoplacistas.
Eso podría explicar también parte del ciclo quizás político que ocurre aquí en la periferia. Es decir, como que cuando esta especulación financiera pues está como en auge y hay un cierto crecimiento pues de los niveles de deuda en algunos países, pueden aparecer ciertas coyunturas de crecimiento o de decrecimiento pues o de estancamiento que impliquen pues una transformación política o social.
Yo creo que la respuesta es sí. Primero hay que tener en cuenta que la inserción de los países de la periferia y de América Latina en los mercados internacionales de capitales es lo que se llama subordinada, en el sentido de que está primariamente influenciada y responde a los eventos en los centros financieros internacionales, principalmente en Nueva York. Esa influencia de factores externos, a su vez, interactúa con las propias características de las economías latinoamericanas, como ser sus elites, su estructura productiva, los instrumentos de ahorro y de canalización del excedente, por usar alguna palabra. Entonces, hay un ida y vuelta muy fuerte. Y eso obviamente tiene implicancias políticas. La elección de qué tipo de integración financiera tener es una cuestión política. La elección de qué régimen distributivo es una cuestión también bastante política. Y las propias las restricciones que imponen esta subordinación financiera internacional, como ser la exposición a los flujos de capitales, volatilidad del tipo de cambio, auges y caídas del endeudamiento externo, incluso privado, todas esas cuestiones generan vulnerabilidades que terminan impactando también en el campo político.
Y en primer momento, ¿por qué la inserción de las economías latinoamericanas ha sido o ha tenido estas características dependientes? Es decir, ¿por qué fracasó esta idea o este proyecto, por ejemplo, de industrialización que fuera capaz de superar nuestro problema estructural de escasez de divisas?
Porque yo creo que la raíz está en la década del 70, la raíz de ese fracaso, digamos. Hubo otros episodios de integración financiera internacional en el siglo XIX, varios. Digamos, de hecho, no soy especialista en el caso de Colombia, pero en el caso de Argentina es claro que la estructura productiva, el peso del agro, se estructuró en torno a los intereses financieros, principalmente de Londres y de la, digamos, dentro de la división internacional del trabajo, determinada por el Imperio Británico. O sea, hay un ida y vuelta, son dos caras de la misma moneda en el siglo XIX. En el siglo XX, sobre todo a partir de la década del 70, lo que era, digamos, políticas de largo plazo que llevaban a expandir las manufacturas, sustitución de importaciones, pero también en muchos casos haciendo foco en la expansión de las exportaciones, aunque era un trabajo más de largo plazo, si se quiere. En ciertos casos o se abandonó o se trató de impulsar financiado con endeudamiento que aumenta fuertemente después de la crisis petrolera y la desregulación financiera que conlleva. Entonces es a partir de ahí, a mi juicio, que se da un quiebre en la región y el momento en que se hace evidente esa nueva restricción, el peso de esa nueva restricción, es con la crisis de la deuda en la década del 80. Esa fue la primera crisis desde la Gran Depresión, en la que la desregulación financiera produjo se puede señalar como la culpable o responsable de un proceso de estancamiento y desindustrialización.
Y todo esto llevó, por ejemplo, a países como Argentina a adquirir una inmensa deuda con algunos organismos internacionales como el FMI y otros fondos, digamos. Pero ¿cómo se configura o cómo puede profundizar, por ejemplo, el hecho de tomar esta deuda, cómo puede profundizar pues la estructura dependiente o la estructura subordinada de la economía?
Bueno, la respuesta tiene que ver con quién toma esa deuda, para qué fines se aplica. Es una deuda que en ciertos casos la tomaron gobiernos para impulsar gastos corrientes, aunque esa me parece que no es el común de los casos. El sector privado para impulsar inversiones, algunas financieras, otras en sectores primarios o de servicios, como hablábamos antes. Entonces, el tema es cómo que esa deuda que se generó, que se tomó, no fue aplicada a aumentar los flujos de ingresos que permitan hacerla, que permitan que se pague, ¿no? Que le permitan que sea accesible. Ese yo creo que es el motivo por el cual la deuda se terminó constituyendo en un gran factor, además de no solo la deuda, sino la apertura financiera que permitió la dolarización de excedentes, de élite sobre todo, y bueno, algunos países han podido frenarla más, otros menos. Ha ido evolucionando de acuerdo a las características de cada país en la región. No todos los países son iguales.
Claramente. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, que hubo, pues, por un lado se pagó la deuda, ¿no? Con el FMI bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Quedó ahí, pues, hubo una renegociación y hubo un debate con el tema de los fondos buitre. Pero cuando aparece Macri nuevamente después de este ciclo kirchnerista, pues vuelve a tomar una deuda que para algunos es impagable, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué no es importante pagar esa deuda o renegociar, por ejemplo? Que es un debate que estuvo muy muy en auge en Argentina hace un par de días, hace un par de meses incluso. Y que en Colombia incluso hay discursos, por ejemplo, que pregonan que esas deudas con organismos internacionales no deberían pagarse, por ejemplo.
Yo creo que hay que distinguir tipos de deudores y, o sea, no es lo mismo defaultearle a un bonista algún fondo con el cual eventualmente se puede tener una negociación y si es insostenible se puede renegociar y reestructurar la deuda, que con el FMI. Lamentablemente pedimos un préstamo enorme del FMI, pero el tiempo va en una sola dirección y no se puede volver atrás en el tiempo. Esa deuda la tenemos, no pagarla al fondo, yo sé la idea de que trae aparejado mucho más problemas que soluciones, implica caída de muchísimos tipos de financiamiento, desde organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, hasta financiamiento chino, que en muchos casos tiene condicionalidades de FMI. Entonces, digamos, ya estamos en el baile. Defaultearla al fondo, en ese sentido, o sea, trae más problemas que soluciones. No, a mi juicio no soluciona casi nada. Y no implica que uno tenga que celebrar acuerdos con el fondo. No, lo mejor es no tener ninguno. Pero dado que Argentina ya lo tiene, y muy grande, y no lo puede pagar, no le queda otra que renegociar.
Esta renegociación también fue impulsada, o bueno, siempre se impulsa en general, ¿no? Por un riesgo de default, ¿no? Es decir, que no se pueda pagar esa deuda, o declararse en quiebra, pues, en la moneda extranjera. Pero ¿qué mecanismos se aplicaron en Argentina, por ejemplo, cuando asumió Alberto Fernández, o cuando estuvo los gobiernos kirchneristas, cuando estuvo Néstor y cuando estuvo Cristina? ¿Qué mecanismos se asumían o qué mecanismos se imponían para controlar un poco todo este tema de la fuga de capitales, que en parte es lo que también impulsaba la bicicleta financiera y este ciclo sin fin del endeudamiento y la fuga?
Yo creo que son épocas distintas. Cuando asume Néstor Kirchner, y de hecho el presidente anterior, que era Duhalde, ahí arrancaba un contexto de suba de precios de las commodities, un contexto en donde, digamos, de desinterés de Estados Unidos por la región. Era justo después de, era poco tiempo después del 11 de septiembre. Era una época de tasas de interés muy bajas. Argentina siguió pagando siguió teniendo un acuerdo con el fondo. Argentina le pagó todo al fondo recién en 2005. O sea, y antes seguía habiendo lo que llama rollover, o sea, renovación de créditos. Alberto, cuando asume en un contexto distinto al de Néstor, capaz no tanto al de Duhalde, aunque para mí era una situación distinta, pero sí al de Néstor, asume con default de deuda en pesos, que rápidamente recupera el mercado de deuda en pesos, asume con virtualmente un default con acreedores privados que renegocia, y bueno, tiene la pésima suerte de que del estallido de la pandemia. Es decir, no hubo pandemia con Néstor. Argentina con Néstor tuvo un auge estuvo en un ciclo de incluso entradas de capital durante esa época. Que Alberto no tiene. Entonces son muy distintas. Como digo, con Néstor la situación externa era distinta, el FMI estaba expuesto de forma distinta que hoy en día. No me parece una analogía correcta. En la historia argentina es más comparable, se pueden hacer muchas más analogías con lo que fue la crisis de la deuda y los años 80, más que con el periodo de kirchnerista, a mi juicio.
De acuerdo, profesor. Usted tiene razón, pues son dos contextos diferentes. Pues Alberto asume en una coyuntura pues nacional y en una coyuntura internacional también casi que radicalmente diferente a la que asumía Néstor o la que se encontraba Cristina. Sin embargo, se nos ha agotado el tiempo por la emisión de hoy. Pero le agradecemos mucho que nos haya podido acompañar y que haya aceptado nuevamente una invitación, y recordarle siempre que aquí estarán los micrófonos abiertos para continuar discutiendo algunas otras cuestiones en alguna próxima ocasión. Entonces, en principio, muchas gracias, profesor.
Un gustazo por la invitación y la charla. Muchas gracias.
Ha sido muy interesante conversar con usted sobre todos estos temas. Y también pues aprovecho para recordar pues que mucho de esto aparece también en su programa de la maestría, ¿no? En la Universidad Nacional de San Martín.
Así es. Algunos de estos temas los doy yo mismo en las clases, y sí es parte de lo que vemos en distintas materias en la maestría.
Claro. Claro, un enfoque muy muy heterodoxo y muy importante, pues si uno quiere entender bastante sobre la historia del pensamiento y sobre diferentes, a veces, corrientes de la economía. Pero, pues, nuevamente, muchas gracias, profesor. Le agradecemos también a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción a cargo de Radio UNAL. Le recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.